En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
De la mañana. Volvemos los de Hoy en Madrid, arrancamos nuestra segunda hora, una hora en la que los muertos van a hacer acto de presencia. Nos visitarán las ánimas, conoceremos la historia de Halloween, algún que otro dibujito me va llegando ya, viene volando a través de las hojas de un bonito guión. Pero antes de que viajemos con Halloween y lo demás, vamos a contaros cosas que van a suceder en nuestro Madrid y en la que, de alguna manera, nuestras patronas van a ser las protagonistas.
Bueno, nuestras, es decir, la patrona de Madrid, de la ciudad de Madrid, en este caso, la Almudena, y la patrona oficiosa,
claro,
la Virgen de la Paloma. Son protagonistas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la del 15 de agosto, la que tiene verbena, nos lleva hasta la Filmoteca Española, porque os invitamos a que os paséis por allí para disfrutar de dos proyecciones de cine, de dos películas totalmente gratuitas. Vais a poder ver un ciclo dedicado a la verbena de la Paloma. El Teatro de la Zarzuela nos invita al cine,
¿sí?,
a ir a la Filmoteca. El primer pase va a ser esta tarde, a las 8, gratuito hasta completar el aforo, y van a proyectar, atención, La Verbena de la Paloma, película que se rodó en 1921 en cine mudo. Era cine mudo, la dirigió José Bunch, y contó además con el apoyo de Tomás Bretón, el compositor.
Claro, y diréis, ¿y para qué contó con el apoyo del compositor Tomás Bretón si estábamos en una película de cine mudo? Hombre, pues porque las películas de cine mudo se acompañaban con música en directo. Es más, para esa película, rodada en 1921, Tomás Bretón llegó a componer incluso nuevos pasajes para que todo quedara a la perfección. Y se llegaba a interpretar en las grandes salas, pues por grandes orquestas de música, con lo que las zarzuelas, bueno, pues fueron grandes fuentes de inspiración para el cine de este periodo, de los años 20. La peli grabada en ese momento se pensaba que había desaparecido, pero afortunadamente ha sido rescatada, lo ha hecho la Filmoteca Nacional, y será una de las cintas que hoy podamos disfrutar en el Teatro de la Zarzuela, en la calle Jovellanos número 4, a las 8 de la tarde. Tras ella, tras la cinta de 1921, llega ya la de 1935.
Otra versión.
Exacto, está ya sonora y dirigida por Benito Perojo.
También está considerada una de las grandes películas de la historia del cine español. Recordamos, podéis ver estas dos pelis, la peli muda, la peli sonora, a partir de las 8 en el Teatro de la Zarzuela. Zarzuela en pantalla grande. Y además, en el día de hoy, La Tuna lo que va a hacer esa tarde es rondar a la nueva imagen, a la nueva talla de la Virgen de la Almudena.
Una nueva talla con una nueva hornacina que se va a situar justo en ese punto donde dice la tradición que permaneció tantísimos años escondida esa imagen de la Virgen de la Almudena en la muralla. Hace ya mucho tiempo que esa imagen estaba muy deteriorada, se sacó de allí para rehabilitarla, y además porque había una serie de obras, y nunca más había vuelto a ver una talla con esa hornacina en ese punto. Ahora sí, con esta nueva talla que además en el día de hoy va a ser bendecida.
Bueno, aprovechemos también para felicitar a todas las almudenas que sintonizan Onda Madrid, que escuchan Hoy en Madrid, que nada, que en unos días celebramos también su día.
Claro que sí. Oye, solo una cosita, que aunque las sesiones del cine son a las 8 de la tarde, como la entrada es libre hasta completar aforo, nos dicen que hay que estar media horita antes.
Vale,
¿de acuerdo?
Entonces, aviso para navegantes. 7:30, hay que estar todo lo que queráis ver la películas gratuitas en el Teatro de la Zarzuela, Jovellanos número 4.
Exacto, para que no digáis que nos avisan los de la radio.
Nos vamos de viaje, venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Noche de Halloween, cada vez más cerca, y por supuesto que en nuestra sección de viajes no podía faltar, porque tenemos que acercarnos a una ciudad cuyos difuntos salen a pasear durante la noche.
calles, ruinas y monumentos de Soria observados desde otro prisma, el de la nocturnidad, y en ella los espectros de la noche. Mucho me temo, María José, que nos vamos a convertir en uno de ellos.
Ay, pues yo creo que sí, ¿eh? Que cuando les veamos al final nos terminamos convirtiéndose en espectros también, porque
no, no,
Soria,
no. Yo solo sí. Los miro.
Bueno, pues se trata de que hay que ser uno más.
Pues
¿y por
Belén,
qué
no
decimos
vengas.
Esto?
Claro.
Pues porque Soria la conocemos, pero en muy pocas ocasiones la hemos recorrido con unos guías de este calibre. Hablamos de momias, esqueletos vivientes y monjes templarios que nos van a acompañar por la ciudad hasta alejarnos de ella y situarnos al pie del Monte de las Ánimas. En una terrorífica noche en la que se le rinde homenaje a Becker. Averiguaremos así cuánto hay de cierto en su famosa leyenda, si la campana de la capilla suena en la madrugada y si los muertos salen realmente de entre los zarzales del monte.
Vamos a saber un poquito más de esta iniciativa. Vamos a saludar a Ernesto López, director de La Noche de las Ánimas de Soria. Ernesto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ernesto, lo primero, hay que dejarse llevar. Hay que estar dispuesto a pasar miedo.
Es una actividad muy bonita que llevamos haciendo desde hace 27 años y que se diferencia muchísimo de los tradicionales Halloween que pueblan toda la geografía nacional y que, bueno, bañan todo el planeta en la noche de los santos. En este caso nos trasladamos a la noche de difuntos, que es la noche del 1 al 2, un día después, y lo que hacemos es un paseo nocturno por entre las calles de la ciudad histórica de Soria, por la ciudad más medieval, hasta llegar a un claro en el Monte de las Ánimas, donde Camilo García, el doblador de Jack Nicholson, en El Resplandor, el actor de doblaje, Jack Nicholson, pues hará la lectura de la leyenda.
Bueno, desde luego que ya con esa voz como sí. Compañía, esto ya es miedo, ¿no? Es muchísimo miedo. Hay que ver cómo puede cambiar Soria de día, que yo decía que muchos de nosotros, por no decir, bueno, yo creo que casi todos en algún momento la hemos visitado en una visita más corta o más o de mayor tiempo, pero lo cierto es que cambia por completo Soria de día que Soria de noche, y más con lo que nos estás contando.
Todos los pueblos castellanos tienen un encanto especial porque son poblaciones que se han quedado suspendidas un poco en el tiempo, calles empedradas, estructuras pinariegas, calles cerradas, vetustas, en callejones hacia abajo, y es una, la verdad es que es un recorrido precioso para poder visitar en un fin de semana. Nosotros lo que hacemos es un poco aprovechar este fin de semana del Puente de Todos los Santos e invitar a toda la gente a que venga a Soria y que, bueno, que la visite de una manera diferente, eso es, que la visite por la noche y que se deje llevar un poco con el encanto de uno de los mejores cuentos de terror de la literatura española, el cuento de Gustavo Adolfo Bécquer de El Monte de las Ánimas.
Un cuento que en algunos de sus párrafos dice, por ejemplo, pues que Soria era lugar de refugio de templarios durante la Reconquista y que desde entonces, en esa noche de difuntos, se oye la campana de la capilla. También habla de las ánimas de los muertos que salen corriendo entre las breñas y zarzales del monte, entre ciervos que braman espantados y lobos que aúllan.
Da miedo, ¿verdad?
Y tanto que da miedo.
Y eso que es de día y estamos aquí tranquilamente en el estudio.
Te aseguro, yo llevo 27 años yendo al monte. La primera vez que fui fue con 10 añitos y te aseguro que no ha pasado un año en el que no he mirado detrás de un arbusto y no me he sobrecogido. Da miedo el monte porque en noche cerrada y evidentemente pues hay animales, hay jabalís, corzos, ciervos, hay serpientes, es lo normal de un monte.
Pero con 10 años no intimida un poco.
No, no, da mucho miedo. Yo esta actividad la viví desde pequeñito. Era una actividad que antes se hacía un poco en familia, en grupos de 10, 12 personas. Solo que, bueno, pues con el tiempo en nuestra hoguera empezó a venir más gente. Empezaron a ser 20, 30 y pues en años anteriores pues ya hemos superado la cifra de los 2.000 y este año pues esperamos acercarnos a la de 4.000 personas.
Y además,
ya con 4.000 da un poquito menos de miedo.
Ya, hombre.
Estamos acompañados.
Hay calor humano.
Además ya tiene un rollo un poco como más festivo, más alegre, en el sentido de que cuando erais 10 yéndoos al monte a esas horas de la madrugada y bueno, pues a hacer cosas ahí relacionadas con el tema de los difuntos y demás, yo creo que daría mucho más miedo. Que deduzco, Ernesto, que igual que tú repites experiencia desde los 10 años, habrá muchísima gente que han hecho ya de esta convocatoria un clásico.
Sí, no, es una actividad que reúne a todos los sorianos y a todos los amigos de una velada literaria, una velada totalmente diferente. Hacemos un paseo nocturno por la ciudad, llegamos hasta el río, hacemos la lectura de la leyenda, que en este caso pues contamos con la voz increíble de Camilo García. El año pasado fue Pepe Mediavilla, la voz de Morgan Freeman, el que hizo la lectura de la leyenda, y después cuando el fuego ha bajado, batimos las ascuas con un grupo de música que toca al son de la batida de ascuas, la dejamos un manto ígneo y pasamos el fuego descalzos. Y al terminar, celebramos que hemos superado el miedo en el Monte de las Ánimas con un concierto, en este caso del grupo de Folk Lurte. Es una festividad, evidentemente, es una fiesta en el otoño soriano, que aunque hace mucho frío, esconde a todos los visitantes pues un montón de sorpresas.
¿Y es una festividad que está pensada como para que la vuelta, el regreso a casa, sea antes o después de las 12?
Pues es a partir de las 12 cuando dicen que suena la campana del oratorio y que las ánimas envueltas en jirones de sus sudarios pues corren como en una cacería fantástica. Nosotros a las 12 en punto esperamos haber terminado para regresar rápidamente a Soria y estar protegidos bajo los muros de la ciudad. Sí, por si acaso, nunca se sabe.
Y Ernesto,
se oye rolar la campana.
Ya que repites esta convocatoria así tan extraña, ¿el atuendo se repite o cambia cada año?
No, el atuendo que tenemos que llevar nosotros, obviamente, pues son trajes de fraile, de monje templario. Eso es un rito que llevamos haciendo nosotros. Pero el traje que tiene que llevar todo visitante es ropa de abrigo.
Sí.
Mucha.
Vale.
Cuanta más, mejor. Bufanda, manopla, orejeras, doble calzoncillo, doble pantalón, doble calcetín. Hace falta estar bien abrigado porque las noches de Soria hacen mucho, mucho frío.
Con respecto a los monjes y frailes, deducimos que estaréis todos muy gorditos, porque ese ropaje doble, en vez de ir por fuera, va por dentro.
Sí, no, es imita un poco los trajes de En el nombre de la rosa, la película en la que protagonizó Sean Connery, que nos la hizo un modisto de Barcelona, y bueno, quedan espectaculares. Hay fotografías en sorianoticias.com, en www.sorianoticias.com, donde también aquellas personas que no vayan a poder venir a Soria este fin de semana porque tengan compromiso, pero que quieran verlo en directo, este año pueden verlo en streaming, en directo, a través de la página web. Sí.
Bueno,
qué bueno.
Eso como último recurso, pero invita, Ernesto, a todos los madrileños que se acerquen, que no se tardan nada en llegar a Soria.
Nada, son desde Madrid 2 horitas, en una carretera preciosa, la A2, que nos la están dejando fantástica. Llegamos directamente a Soria y podéis disfrutar de un fin de semana completo, porque el viernes tenéis la Noche de las Ánimas, la gran festividad soriana del otoño en nuestra tierra. Pero es que además luego el sábado podéis disfrutar de nuestro gran manjar, las setas, los nícalos, los boletus, que están saliendo ahora mismo a borbotones en toda nuestra provincia. Y luego a la tarde tenéis también otra actividad totalmente gratuita, como la anterior, que es un orfeón filarmónico en los Arcos de San Juan de Duero, en las ruinas de los Arcos de San Juan de Duero. Van a tocar Rayo de Luna, una versión sobre también la leyenda de Becker. Y a la noche, por si no fuera suficiente, en una población que está a 20 minutos, en Muro, se realiza también una teatralización que también reúne a más de 2.000 personas, que son las Brujas de Muro. O sea, que es una actividad terrorífica que seguramente va a encantar a todos aquellos que quieran este fin de semana desplazarse a algún lugar, pues Soria es ese lugar.
Pues nada,
bonito.
Hacer las maletas,
sí,
y echar mucha ropa de abrigo. Ernesto López, director de la Noche de las Ánimas de Soria, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y un abrazo a todos los madrileños.
Y que lo sigas disfrutando para que el año que viene llegue un año más esta iniciativa, ¿de acuerdo?
¡Aupa!
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Es que es verdad, ¿no? Es importante disfrutarlo para que no se pierda la tradición.
Y
mira,
para transmitir,
Ernesto,
esa alegría, ¿no?
Desde los 10 años...
Habrá que ver, eso iba a decir yo, habrá que ver cuántos críos de 10 años, acompañados, lógicamente, de sus padres,
sí,
y el resto de esqueletos y demás, irán para allá y pasarán, bueno, tiene
Me
que ser la noche del
acompañados
año.
Acompañados de sus padres y el resto de esqueletos.
Claro, es que es verdad, es que es lo que vamos a ver por las calles.
Vamos, como para ir solo a estas cosas.
Bueno, puestos a familiarizarnos con los muertos, con sus almas, cómo no, vamos a viajar, si os parece bien, al origen de esta tradición. Nuestro siguiente destino es Irlanda.
Allí conocemos la historia de Jack el Tacaño, de cómo prometió su alma al diablo a cambio de una moneda con la que pagar sus copas. Una moneda que Jack guardó para no llevar a cabo la promesa. Borracho y estafador, que lo tenía todo, a su muerte ni siquiera el infierno le admitió. Y para guiarse en su camino de regreso a través de la noche oscura y fría, el diablo le lanzó un carbón encendido que Jack metió dentro de un nabo para que el viento no lo apagara.
Así es como comienza la historia y lo que continúa después, que los irlandeses utilizaban esa hortaliza para hacer farolillos, pero aquellos que emigraron a Estados Unidos los cambiaron por calabazas porque allí era lo que proliferaban.
Era más fácil encontrarlas.
Claro, claro, más fácil eso que las zanahorias. Este es el auténtico origen de Halloween y las calabazas. Por eso nos vamos hasta el norte de Irlanda, concretamente a Londonderry, donde sus habitantes celebran la Noche de Difuntos con muchísima intensidad. Es la única de las islas británicas que conserva sus murallas del siglo XVII y hasta sus monumentos emblemáticos llegará el reflejo de unos espectaculares fuegos que tienen lugar en la ciudad. Desde la Catedral de San Columbano, el Ayuntamiento, las pintorescas calles y casas tradicionales de Craft Village, todo puede pasar en el día más terrorífico del año.
¡Ay, Pura Jiménez es la portavoz de la Oficina de Turismo de Irlanda aquí en España! Muy buenos días, Pura.
Hola, buenos días a
Muy
todos.
Muy buenas. Feliz Halloween. Buenas.
Dispuesto pues también sí. Aquí a pasar mucho miedo.
Pues sí, además, como bien decías antes que te estaba escuchando, la celebración de Halloween comenzó en Irlanda hacia el año 100 después de Cristo y se le conocía con el nombre de Samhain. Era una noche de todos los santos, noche de brujas y difuntos. Y era pues cuando comenzaba, digamos, el año nuevo celta, o sea, que el origen de todo esto, aunque luego se exportó a Estados Unidos, viene de Irlanda.
Y ahí decíamoslo, el nabo protagonista, no la calabaza.
Sí, bueno, en realidad era un momento en que los antiguos celtas paganos almacenaban provisiones, sacrificaban ganado para prepararse para el invierno. Ellos creían en el Samhain, en Halloween, que esa noche los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Así es que encendían grandes hogueras para ahuyentar a estos malos espíritus. Y la única forma de que no se los llevara consigo era pareciéndose a ellos. Por eso, bueno, pues aparte que era una época simbólica de término de la cosecha y de comienzo de año nuevo celta y todo esto, pues se disfrazaban como ellos para ahuyentarles y que no se los llevasen con ellos.
Claro, pues la cuestión es que ahora...
Es el origen de la tradición.
Eso es, y de esa tradición, bueno, pues quizá lo que más ha quedado son esos farolillos, esas calabazas con luces, y de hecho las luces son los fuegos, ¿no?, los protagonistas allí en Londonderry.
Sí, efectivamente, y luego las calabazas que también son, bueno, pues son ornamentales, tipo simbólico también, sí, pero tiene todo su origen en la agricultura, en la cosecha, etcétera. Sí, efectivamente.
Y precisamente decíamos las luces y los fuegos, porque en esa ciudad de la cultura, en lo que queda todavía desde 2013, creo que van a ser protagonistas de casi todas las fiestas y conmemoraciones.
Sí, aprovechando, bueno, pues que Derry ha sido nombrada Ciudad de la Cultura 2013 y también se conmemora el 400 aniversario de las históricas de la construcción de las históricas murallas, como has mencionado antes, del siglo XVII, que bueno, pues cualquier visitante si va tiene que ir. Tengo que aprovechar para decir que se puede ir pues desde Barcelona a Belfast o desde cualquier parte de España a Madrid y que bueno, pues que luego se puede perfectamente ir a Derry, que no es nada difícil llegar allí para que podáis pasar una auténtica noche de Halloween o visitar esta ciudad.
Claro que sí, hay que hacer, yo creo que ambas cosas, hay que visitar la ciudad, hay que disfrutarla en todo su esplendor durante el día y con esa fiesta de los desfiles y los concursos de disfraces y las historias de terror en cualquiera de los lugares, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Pues además, porque estamos hablando del día más terrorífico del año, de una fiesta que es que se celebra con mucha intensidad allí y en la que creo que hay hasta relatos que cobran vida y que tienen que ver incluso con un escritor nacido también allí en Londonderry.
Uh-huh. ¿Quién?
Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, este carnaval atrae unos 25.000 visitantes cada año. En 2010, por ejemplo, pues el lema había un grupo de acróbatas que digamos que era el evento más importante. El año pasado se celebró una pasarela de seres cambiantes y un safari de dragones, etcétera. Y este año la ciudad va a parecer como, bueno, ya de hecho parece, porque ya han comenzado todos los festivales de Halloween, parecerá un decorado de Halloween preparado para un festival, como si los directores de las brujas de Eastwick vinieran o estuviesen en Derry para investigar antes de preparar sus elaboradas escenas. Digamos que será pues como un plató cinematográfico donde tienen cabida calabazas perfectamente recortadas, enseñando sus grotescas sonrisas, caramelos, dulces por toda parte, por todas partes, y por supuesto todo el mundo disfrazadísimo, porque si no, pues que no vayan.
Claro.
Bueno, que vayan todos, pero que se disfracen. Sí, sí.
Claro. Puram, Halloween ha hecho que nos fijemos, ¿no? Los de hoy en Madrid, en Onda Madrid, en Londonderry. Pero ¿es un destino, es una parada obligada, una parada habitual del turista español que va a Irlanda del Norte?
Halloween es, digamos, la segunda ciudad de los 6 condados que pertenecen a Irlanda del Norte. Y es la, como he dicho ahora, es la segunda ciudad más importante de Irlanda.
Sí.
Tiene unos 110.000 habitantes, la capital de Irlanda del Norte es Belfast, y para que tengáis idea, pues todo lo que merece la pena visitarla, ha sido incluida por la Lonely Planet como la lista de los 10 mejores destinos para urbanos para visitar en 2013. Entonces yo creo que Irlanda del Norte, bueno, pues bien merece una visita esta ciudad tan tan espectacular. Y aparte, bueno, pues que están cambiando mucho todas las infraestructuras, vale la pena visitar sus murallas, como habéis mencionado antes, pues la Catedral de San Colum, el Museo Free de Derry, y bueno, pues muchísimas otras cosas que realmente pues sí la hacen una ciudad bastante única.
Que tiene este plus durante este fin de semana por el tema de Halloween, pero que es un destino desde luego que no se nos debería de pasar por alto en ningún otro día del año. Así que ahí queda. Pura Jiménez, portavoz de la Oficina de Turismo de Irlanda aquí en España, muchísimas gracias.
Pues se me ha olvidado comentaros otra vez. No he tenido tiempo
de
comentar más cosas, pero por ejemplo podréis ver a Batman volando la noche, habrá jigs que son música tradicional, y luego una cosa que es muy curiosa, hay recorridos fantasmales con un guía que podréis encontrar para todos los visitantes que estén allí, fantasmas locales en Derry, que es muy divertido.
Esto sí
es un recorrido por la noche, una visita, y la verdad es que lo pasaréis muy bien.
Pues perfecto, no lo apuntamos. Nada.
Feliz Halloween para Pura también.
Pues happy Halloween, y os esperamos en Derry, Londonderry.
Thank you.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Esto de los fantasmas locales está bien porque te pueden contar cosas de, pues eso, de la tierra.
Claro.
Fantasmas no tienen ni espacio ni tiempo, pero...
Lo mismo, ¿no? En cada ciudad, localidad, hay un fantasma. Claro. Mira, ayer...
Es verdad, y en estas tierras más todavía...
La mano de Alcobendas.
Claro.
Es verdad, no habíamos caído en ello.
Así que nada.
Que es nuestro más terrorífico...
Yo voy a disfrutar de Mano Negra este año.
¿Te vas a disfrutar de Mano Negra?
Hombre, claro. Yo de la Comunidad de Madrid.
Ay, bueno, pues buscaremos más disfraces de la Comunidad de Madrid, de fantasmas, que ha habido y que habrá, porque eso es
siempre. Fantasmas hay mucho por nuestra comunidad también.
Decir, bueno, en nuestra comunidad y en el resto.
Así que...
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Última hora, conectamos en directo con la central de informativos.
Nos comunica el portavoz del PIBE el lanzamiento del PIBE 14. Perdón, el 21. El 34.
El 4-4.
El 4.
PIBE 3, 4, PIBE 14. Da igual. Ninguno supera al PIBE de Ford. Llévate un Ford Fiesta con conectividad Total SYNC por 8.290 euros. Red Ford de concesionarios.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos.
Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y da y vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y da y vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y 32 minutos, sintonía de Onda Madrid. Estamos acompañándote los de hoy en Madrid. Arrancábamos a las 10, terminaremos a las 2 y a esa hora daremos paso a los servicios informativos de Onda Madrid. Su responsable, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola.
Bueno, que ahora abrimos nuestra ventanita a la actualidad para saber qué estáis preparando, por dónde van esas claves del día.
Yo veo mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí, es lo que te iba a decir.
Lo veo.
Ventanitas así, como a modo de máquina en la que se ven euros. Y además son, con calculadora en mano, salen cuentas. De hecho, es lo que estaban haciendo esta mañana también para aprobarlo, ¿no? En la reunión previa a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, González, Ignacio González, junto al resto del gabinete. ¿Por qué? Porque lo van a presentar. Ya lo anunció ayer el presidente regional durante un desayuno, se lo contamos también aquí, que van a bajar 4 impuestos.
Vale.
Uno de ellos, el IRPF, ¿sí? Hasta el 1,6 puntos. Es una ventaja importante para los bolsillos de muchos madrileños. Y otros 3 que van, entre otros, rebajas por el impuesto de transmisiones patrimoniales, el 25% en el de actos jurídicos documentados. Y algo que han acogido con bastante satisfacción los trabajadores del sector del transporte, y es esa devolución del conocido como céntimo sanitario. Hemos hablado con los afectados y la verdad es que todos nos han transmitido su confianza y su optimismo en que esto sea el punto de partida para que la cosa vaya mejorando, ¿no? Hombre, desde luego, como decía esta mañana el señor Alfaro, del sector textil, uh-huh, en el matinal, es importante sobre todo porque es un estímulo para el consumo. Uh-huh. Si la gente tiene el dinero en su bolsillo, pues siempre lo puede derivar y destinar donde uno quiera, ¿no?
Eso siempre lo hemos dicho. Si tenemos dinero, nos lo vamos a gastar. Si nos lo gastamos, los pequeños comercios, los medianos, las grandes superficies salen ganando porque tienen más beneficios. Y así empezamos una espiral que siempre es positiva.
Pues haciendo cuentas empezamos la mañana. Ya digo que se van a presentar esos presupuestos, las cuentas regionales, las cuentas por las que nos regimos todos los madrileños y de las que disponen, ¿no?, los políticos para destinarlas a todas esas partidas. Se prevé un ahorro de 470 millones de euros, así que luego nos lo va a contar Raquel Ruiz con detalle después de esa rueda de prensa que liderará Salvador Rivera.
Decía los que han echado cuentas, ¿no?, que a un madrileño de a pie, a un ciudadano como podemos ser nosotros, al año son 1000 y pico euros.
Sí, sí, más de 1000 euros, efectivamente. Pues oye, bienvenido sea.
Desde luego.
González sigue así la senda que ya lideró Esperanza Aguirre como mandataria autonómica. Aguirre, que por cierto está muy cerquita de aquí de nuestra emisora, está en Majadahonda.
¿Qué está haciendo ahí?
Está inaugurando la nueva sede del Partido Popular junto con el alcalde de esta localidad, con Narciso de Foxá, y también con la nueva presidenta de Nuevas Generaciones del PP, que fue elegida este mismo sábado, Ana Isabel Pérez. Se lo contamos aquí también en esta sintonía, y se le va a preguntar seguro a Aguirre por temas de la actualidad. María Martínez de Mora va a contarnos también en el informativo qué se dice allí, y sobre todo teniendo en cuenta que están todos estos temas, ¿no?, candentes de la economía y a los que Aguirre seguramente va a dar respuesta. Y también se hablará de déficit, porque hoy tenemos a la secretaria de Estado de Hacienda, a la señora Curras, dando datos sobre ese déficit, del que después también Eva Prat nos da más detalles. ¿Qué tiempo hace hoy?
Es verdad, digo yo. Eso
fresquito,
sí,
bastante por la mañana.
Uh-huh. Y esto va a bajar más.
Claro, bajan los impuestos y bajan las temperaturas. Nos quedamos helados.
Yo, temperaturas, la verdad, que ya tocaba esta época, sí, del año.
Es que ya tocaba. ¿Es noticia esto? Bueno, realmente no debía serlo, porque sería noticia el hecho de que haya llegado. Sí, el que haya llegado tan tarde el frío, además, ¿no? Porque
claro.
Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo agradezco que hayamos estado ahí estirando un poquito más esas temperaturas agradables, ¿no?
Efectivamente. Yo soy de tu opinión también. Yo, que soy friolera por naturaleza, entiendo que cuanto más aguantemos ese calorcito, ¿no?, que da el sol,
y además, esto es beneficioso porque no ponemos la calefacción.
Claro, hablando de dinero, más ahorramos.
Tarde, y claro, eso que nos estamos ahorrando, porque cuando empiecen a llegar las facturas de la calefacción en pleno apogeo, va a ser tremendo.
Pues nada, esa lectura positiva es estupendo. Seguramente no la hacen tanto aquellos que por la mañana no se hayan percatado de que no llevaban la ropa adecuada para hacer frente a, ¿no?, ese descenso
pues
térmico.
Pues eso os pasa por no escucharnos, porque os lo estamos contando, pero bien contado, desde el viernes.
El viernes, ya dijimos, José Martínez dijo, atención, de la noche de lunes al martes, y nos dijo, no solamente cuando se levante ya el martes, sino ya el martes por la noche ya notarán que hace más frío y que bajarán las temperaturas. Dijo ya, no me puedo arriesgar a decir cuántos grados van a bajar, porque del viernes al martes puede cambiar, pueden oscilar mucho los grados, pero frío va a hacer.
Pues nada, 10 graditos más o menos, ¿no? Es la cifra que han descendido el mercurio en los termómetros. Vamos a preguntarle a la gente qué tal lo lleva, eso de que de pronto a lo mejor uno se haya topado con esa bofetada de fresquito, ¿no?, a primeras horas de la mañana.
Más catarros, venga.
Más catarros. Bueno, hay que decir que estamos también pendientes y del tiempo, ¿no?, que va a hacer el 1 de noviembre, teniendo en cuenta que es día festivo en Madrid, teniendo en cuenta que mucha gente va a los cementerios. Loli Jurado, va a contarnos los preparativos, ¿no?, cómo se enfrenta Madrid a un día festivo como esto, sobre todo los cementerios, la EMT, que hace un despliegue potente para poder dar servicio a todas aquellas personas que lo demandan. Les recordamos, importante, ya lo dijimos ayer, que en Renfe, en cercanías también en Adif, siguen los paros parciales, hasta mañana incluido, y que hay convocatoria de huelga de 24 horas el jueves, es decir, la víspera justamente de ese puente.
Así hablando de cementerios, nosotros mañana vamos a estar con la unidad móvil, ya lo adelantamos, están montando visitas guiadas para conocer la historia de los cementerios madrileños, y mañana nos vamos a sumar a una de ellas.
Ah, mira, qué interesante, estaré muy atenta. Bueno, es 1 de noviembre, nos estamos acercando, es esa semana en la que se conmemora lamentablemente un primer aniversario de luto, que es el de las 5 chicas fallecidas por esa avalancha humana que hubo en el Madrid Arena. El jueves, de 11 de la noche a 2 de la madrugada, habrá una vigilia silenciosa en el pabellón donde fallecieron, y los familiares, los amigos de estas chicas, lo que están haciendo es pedir a la gente que quiera sumarse a esa vigilia silenciosa que acudan con una flor en recuerdo a estas jóvenes. Y bueno, la verdad es que, como digo, es lamentable no la fecha, pero todos tenemos en mente esas 5 estrellas, que es así como quieren que se llame este pabellón ahora.
Eso digo, que han iniciado una campaña muy fuerte por change.org para pedir que se cambiase el nombre de Madrid Arena.
Y probablemente, bueno, ese será uno de los asuntos que quizás se lleven al pleno. Hoy hay ruedas de prensa previas al pleno que mañana se va a celebrar en el Ayuntamiento de Madrid. Ana Botella ya anunció que sí, que lo estaban estudiando. Hay muchísimas firmas que estaban reclamando ese cambio de nomenclatura, de nombre, y bueno, estaremos pendientes porque, como digo, hoy hay ruedas de prensa previas. Mar García está pendiente de lo que allí se diga, después nos lo va a contar, y sobre todo, ¿no?, pendientes de cómo será ese pleno, que seguramente estará cargado de emoción teniendo en cuenta la fecha en la que estamos. También emoción muchísima y lamentable también lo que ocurría ayer a las 2 de la tarde más o menos. Castilla y León va a vivir el primero de los 3 días de luto oficial que el gobierno regional ha decretado por la muerte de 6 trabajadores por un escape de gas metano en una mina de la Ullera vasco-leonesa en Llombera de Gordón.
Qué duro ha sido.
Ha sido duro, sobre todo hay que tener...
Duro por las consecuencias y duro porque ocurran ese tipo de accidentes a estas alturas.
Hace ya mucho tiempo, efectivamente.
Pues mira,
¿sabes? Con todas las medidas de seguridad que hay, es decir, ¿sabes?
No hubo ninguna alerta. El peor accidente, Belén, minero en España en los últimos 18 años. Y bueno, la verdad es que detrás de estas muertes hay historias de personas que a todos nos producen... pues dolor, ¿no? Porque pese a que no conozcamos a la gente, solamente conociendo que había un padre que estaba esperando, un padre que acababa
que
de nacer,
padre, que acababa de nacer su bebé.
Había varios casos, sí. Uno en el que acababa de nacer su bebé, otro del que su mujer está embarazada. Bueno,
una persona que se iba a jubilar, sí, toda su vida trabajando.
La verdad es que es el escape de Grisú, ese gas, un repentino escape, ¿no?, silencioso, prácticamente inoloro, que impidió que tuviesen tiempo incluso para colocarse las máscaras, pese a la experiencia, ¿no?, de todas estas personas. Hay 5 heridos y parece que están evolucionando positivamente, pero bueno, es un día de luto y nosotros queremos acompañar también desde aquí,
sí,
a esas familias. Tenemos también pleno en el Congreso, además de la Junta de Portavoces esta mañana. ¿Qué se va a hacer en el Congreso? Bueno, se va a debatir que la Audiencia Nacional lleve todos los casos de corrupción, importante para reforzar esa persecución penal de esas conductas delictivas, y bueno, es una de las medidas, de las tantas que se lleva dentro de ese paquete de iniciativas para avanzar en la lucha contra la corrupción, como digo, anunciadas por los socialistas. En concreto, piden una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional sea la encargada de enjuiciar esos delitos de corrupción política, que se agilice todo, que se concentre todo en el mismo tribunal, en definitiva, pues poner sobre el Estado de Derecho todas esas armas, entre comillas, ¿no?, para agilizar estos casos y evitarlos, sobre todo. Bueno, también tenemos juicio de Rico Tabernas, Permac que está declarando, Lupe Ortiz va a contarnos después detalles sobre ese juicio. Y como siempre, ya sabéis vosotros que a mí me gusta el cierre musical, recordando que vosotros ya lo decíais ayer, los secretos.
Lo hemos escuchado esta mañana, lo habéis recordado.
Que está esa cita importante para solidarizarnos con todas las víctimas de cáncer de mama en el Hard Rock, ¿era verdad?
Hard Rock,
sí. Bueno, pues yo les traigo a Muse, que suena así. Les habrán reconocido, pero para aquellos que anden un poco despistados, y yo les hablo de Crepúsculo, probablemente se acuerden de la banda sonora y acaben deduciendo que son estos que cantan, ¿no? Muse. Bueno, lo que va a hacer este grupo es sacar un nuevo disco, va a llegar al mercado el 3 de diciembre, pero el aperitivo, como yo siempre digo, es que están ahí poniendo como cebitos, ¿no? Causando
es normal,
esa expectación.
Claro.
Sí, es normal, y aquí además es que en Madrid y en Barcelona, en España, tienen una acogida. De hecho, los últimos conciertos que dieron fueron apoteósicos. La gente,
lleno absoluto.
Sí, sí, se agotan las entradas en cuestión de horas. Y bueno, para aquellas personas que tengan intención de anotárselo en la agenda, pues que sepan que ya les queda menos para poder tener en sus manos el último trabajo de esta banda que se llama Muse.
De diciembre que sale a la venta ese disco, mucho menos hay que esperar para que llegue el informativo de Onda Madrid a las 2 de la tarde.
Nada, unas orillas, ahí
nada,
estamos.
Un par de horas. Nieves Ortiz, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta
luego.
Hoy @ondamadrid.es.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corriendo tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y de vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y de vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Llega el momento en Hoy en Madrid de disfrutar de la música, de las historias que nos acerca cada mañana Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, qué tan interesante escuchar las voces de los artistas como las anécdotas que nos cuentas de su día a día, de su trabajo. Exacto. ¿No? De las leyendas que corren, ¿no? De boca en boca. Ay, o que les han acompañado y algunos incluso les ha gustado incentivar, ¿no? O no desmentir, porque de la leyenda da prestigio también.
Exacto, cada uno es protagonista de su vida. Tú date cuenta que toda esta gente que han llegado a donde han llegado, algún carácter y personalidad tienen que tener, aparte de ser músicos, ¿no? Sí. O sea, para llegar a estas situaciones, la mente de esta gente tiene que ser un poquito distinta a la del resto de la humanidad, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sean ángeles, ni estrellas, ni dioses.
No. Pero han sobrevivido al paso del tiempo.
Pero sí, realmente son distintos al resto, ¿no? Y lo podemos demostrar con este hombre que fallecía el 29 de octubre de 1971 en un accidente de moto, Duane Allman, el fundador de Allman Brothers Band. De decir que Allman Brothers Band fue uno de los primeros grupos que yo compré. El primer LP que yo compré en mi vida, ¿sí? Si mal no recuerdo, era de Allman Brothers Band. Anteriormente ya había comprado
singles.
¿Dónde
lo compraste, Manolo?
Sí, en Galicia, vivía. Sí, 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 perfectamente. Y yo creo que era el día de mi cumpleaños. No lo recuerdo muy bien.
Oye, ¿cuánto te pudo costar, lo sabes?
Pues sí, no llegaba a 200 y pico pesetas, ¿no? Los LPs de aquellas costaban como máximo 300 pesetas.
Que era dinero para aquel tiempo, cuidado.
Sí, sí, eran caros.
Había que ir ahorrando.
Y no eran de importación, porque aquellas la importación no existía. Entonces, pues era más o menos lo que costaba un LP. No lo recuerdo muy bien, pero eran entre 100 y 300 pesetas.
Curioso.
Ahí, los singles no llegaban ni a las 100 pesetas, Yo los primeros discos que me compré fueron singles, sin ninguna duda. Bueno, más que comprarlos, un día se le despistó a alguien un muestrario y yo los tenía en mi mano. No sé qué pasó.
Casualidades, cosas que pasan.
El destino,
en esta vida,
el destino.
¿Eh? Sí, pero yo empecé
comprando singles, que era lo que había que comprar, porque el EP era muy caro, sí. Y los singles costaban más baratitos. Uh-huh. Entonces, pues, antes se los recompraban singles, uh-huh, la verdad, ¿no? Pero yo que recuerde un LP, me parece que fue el segundo de Allman Brothers Band, el primer LP que me compré en mi vida, ¿no? Bueno, Duane Allman había nacido en Tennessee, junto a su hermano, comenzó a tocar la guitarra, y en 1965 formaron Allman Joyce, grabando un single, luego cambiarían el nombre a The Hourglass, lanzando dos discos, y se separaron en el año 68. Vuelve a Florida y Duane es contratado como músico de sesión para Wilson Pickett, Aretha Franklin, King Curtis o Bossy Scotch. Funda en el año 69 junto a su hermano The Allman Brothers Band, los principales arquitectos del rock sureño. En el 71 los catapultó a la fama gracias a sus conciertos en el Fillmore East, que quedaron plasmados en un disco que capta la esencia de la banda en directo. Siendo 71 el mejor año del grupo, tuvo la mala suerte el 29 de octubre de Duane matarse en un accidente de moto en Georgia. La muerte de Duane y posteriormente la del bajista Barry Oakley no puso fin a la carrera del grupo, que continúa con su actividad Allman Brothers Band. People, can you feel it? Love is everywhere. People, can you feel it? Love is everywhere. Love is everywhere. Love is everywhere. Love is everywhere. También era espectacular, evidentemente, ver en los años finales de los años 60, principios de los 70, a estos mocetes rubios de más de 1,80 con aquellas melenas impresionantes, cuando que éramos todos morenitos, claro. y más bien bajitos, ¿no? Entonces era un poco la envidia de aquel, ajá, momento. Bueno, pero afortunadamente todo eso ha quedado recuperado gracias a que los niños españoles no eran bajitos, que estaban mal alimentados.
Sí. Es verdad.
Y se ha notado que enseguida que ha habido una buena alimentación, hemos empezado a dar el estirón.
Esperemos que no vuelva a bajar la talla.
Ojalá.
Bueno, vámonos al 29 de octubre del año 44. Nacía en Birmingham el guitarrista Denny Lane. Denny es de origen gitano y aprendió a tocar la guitarra escuchando a otro gitano. ¿Y qué gitano ha tocado mejor la guitarra en este mundo de la música? Django Reinhardt. Y ahí se influenció con todos los sonidos de Django Reinhardt, el bueno de Denny Lane, que su primera banda fue Denny and the Diplomat, a quien abandona en el año 64 para convertirse en el primer cantante de los Moody Blues. Él fundó los Moody Blues, pero se fue del grupo en el año 1966 y forma String Electric, con quien graba dos singles. Este es uno de ellos, el que estamos escuchando, Say You Don't Mind, que luego en el año 70 la cantó el cantante de los Zombies, Colin Bluestone, y que consiguió elevarla casi al número uno de las listas de éxitos. Luego tocaría con Ginger Baker, el batería de Cream, un tío totalmente zumbao. Precisamente hay un documental que están poniendo ahora en la plataforma digital de la televisión, uh-huh, en donde cuentan un poco el documental de bueno de Ginger Baker. Y yo aconsejo que se vea porque, porque refleja perfectamente la historia de Ginger Baker en los años 60, cuando formaba parte de los Cream, luego formó parte de Blind Faith y de otras bandas. Nadie quería tocar con él. Nadie, porque estaba completamente loco.
No sabía por dónde te iba a salir.
No sabía, no lo sabías. Pero bueno, ahí está el hombre todavía tocando, y actuando en directo. Bueno, Denny Lane en el año 71 se unió a Paul McCartney para fundar los Wings y se quedaría en el grupo 10 años hasta la separación de la banda en el año 81. No acabó muy bien con Paul, a pesar de que han participado en diversos tributos tanto a Paul McCartney como a los Wings. Algo de dinero por en medio o algo de autoría de canciones fue lo que llevó un poco a las discrepancias entre Paul McCartney y Denny Lane. Luego que creo se arruinó el bueno de Denny Lane, esta gente, no sé, con todo el dinero que ganan, no sé qué harán con el dinero.
Que no lo saben, ¿no?
Bueno, se hacen como el otro, que no tiene carnet de conducir y tiene una colección de 30 coches. Pues claro, ¿no?
Sí. Es comprensible que acaben con el dinero, no supiera.
Lo que le pasaba a John Entwistle, el bajista de los Who, ¿no? Que tampoco este era un derrochador. Le daban 1 millón de libras anticipado por una gira que iba a hacer la banda y en menos de 6 meses ya se lo había gastado.
Qué locura.
Sí, pero bueno, es lo que tiene el rock and roll, locura. Y el 29 de octubre del año 46 nacía en Londres el guitarrista Peter Green, el fundador de Fleetwood Mac. Es este, todo el mundo se cree que el Black Magic Woman es de Carlos Santana, pero la compuso Peter Green.
Mira.
Tras tocar en varios grupos semiprofesionales, entró a formar parte de los Blues Breakers de John Mayall en el año 65 en sustitución de Eric Clapton. Como Mayall no contó con él para su nuevo disco, se fue y se une al bajista Dave Ambrose, al batería Mick Fleetwood y al teclista Peter Bardens en un grupo llamado The Peter Bees, con la llegada de Roth Stewart y de Beryl Marsden, una fantástica cantante británica, se convierten en Shotgun Express. En 1967 decide formar su propia banda y nace Fleetwood Mac, una banda de blues que con Steve Nicks y Lindsey Buckingham se convirtió en un grupo de pop. El éxito de la banda superó a Peter, que abandonó el proyecto en 1970... enfrascado en LSD. Es que se puso hasta las patas. Dio un concierto en aquella época y durante...
Y tomó la decisión ahí.
Sí, no, durante 3 días se metió de todo para el cuerpo, todo tipo de LSD, vamos, de ácido lisérgico, y se quedó colgado. Ajá. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? No quiso saber nada de nadie, del dinero, lo regalaba todo.
Ahí os quedáis.
Se vistió como un andrajoso, se metió en el campo, no quería saber nada, absolutamente nada, ¿no? Aunque luego formó otra banda, de Peter Green Splitter Group, con quien grabó 9 discos entre 1997 y en el año 2003.
Y ya más sereno, ¿no? Ya...
Un poquito más sereno, no mucho más.
No mucho más.
Peter Green. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Cuánto daño ha hecho las drogas en la música, ¿eh? No solo en la música, en muchísimas historias. En fin, allá cada uno como la quiera consumir. El 29 de octubre de 1955 nacía el teclista británico Roger O'Donnell. Nacido en una familia de músicos, su primera actuación profesional fue nada más y nada menos que al lado de Arthur Brown, un icono de la música británica. La primera gran banda de la que formó parte fue los Thompson Twins. Luego estuvo en Psychedelic Furs. Entró en The Cure en 1986 y por primera vez la banda tenía a alguien dedicado exclusivamente al piano. En el año 2005 graba en solitario, pero sigue participando con The Cure. Hasta 2013 The Cure han grabado 13 LPs y su última gira es del pasado mes de abril. Se fueron por primera vez a Latinoamérica, recorrieron todos los países latinos y se quedaron encantados.
Uh-huh.
Estos son The Cure con Roger O'Donnell a los teclados. Sonidos característicos de una época, ¿no?
Sí.
De los años 80, ¿no?
Sí, sí,
sonido
correcto.
Muy british, uh-huh. Y sonido que desde luego generó una legión de seguidores inacabable, ¿no? Que todavía continúan.
Eso te iba a decir, ¿no? Que son muy fieles, ¿eh? ¿Verdad? La gente que le gusta esta banda van siempre a los conciertos.
Peinados como Robert Smith, ¿no? Uh-huh. Ahora ya tiene menos pelo, pero todavía sigue.
Y también
cargándose
de los seguidores.
Arriba.
El de los seguidores también tiene menos pelo.
Sí, sin lugar a dudas.
El tiempo pasa por todos nosotros. El tiempo pasa y da la sensación de que vamos a llegar hasta las señales horarias. Enseguida volveremos. Os recuerdo que más Manolo Calderón en el paso a las 12 de la noche. Manolo, gracias.
A ti.
Buen programa.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.